Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Y ahora escucharán las aleyas 11, 12 y 13 de la sura de los grupos.
Di, he recibido la orden de servir a Alá, rindiéndole culto sincero. He recibido la orden de ser el primero en someterse a él. Di, temo, si desobedezco a mi Señor, el castigo de un día terrible.
La semana pasada hablamos sobre la importancia de la piedad y las buenas obras, la paciencia y la estabilidad, que son los signos de los fieles. Las aleyas que le hemos recitado ahora se dirigen al profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, y queremos decir: oh nuestro mensajero, diga, explícitamente a los idólatras que Dios le ha ordenado que sirva al único Creador, sin el menor rastro del politeísmo. También se me asigna ser el primero y más importante en la adoración de Alá con total sumisión a su voluntad. La siguiente ley dice que quien desobedezca el mandato divino será castigado, y a este respecto no hay diferencia entre un profeta y otros creyentes. El único camino a la salvación es la sumisión completa a los mandamientos divinos, y en este caso la responsabilidad del profeta es más que la de las otras personas. Los profetas de Dios nunca se consideraron exclusivos, aunque eran los representantes de Dios y estaban libres de fallas y defectos. Esto contrasta fuertemente con los falsos demandantes de profecía, que en lugar de invitar a las personas a Dios, invitan a las personas a sí mismas o se atribuyen privilegios especiales.
De estas leyes aprendemos que, primero, se asignan a los profetas para transmitir el mensaje de Dios a la gente. No dicen nada de sí mismos ni hacen nada por sí mismos. Segundo, el Islam es un monoteísmo completo sin ninguna tendencia politeísta. Y el profeta es el símbolo supremo de la forma correcta de adoración a Dios. Y tercero, no hay diferencia entre los profetas y otros con respecto a la justicia divina y la responsabilidad en el día de la resurrección.
Ahora escucharán las aleyas 14 y 15 de la sura de los grupos.
Alá sirvo rindiéndole culto sincero. Servid, pues, en lugar de servirle a él, lo que queráis. Di, perderán quienes se pierdan a sí mismos y pierdan a sus familias el día de la resurrección. ¿No es esa una pérdida manifiesta?
Continuando con las aleyas anteriores, aquí el profeta significa decir que se me ha ordenado que tenga una fe exclusiva en Dios con total sinceridad. En estas aleyas el profeta cuestiona las creencias erróneas de los idólatras, diciendo que en lugar de adorar a Alá, adoran lo que sea que atraiga a sus mentes retardadas. Este tipo de creencia es la pérdida completa y el destino de los perdedores es terrible en el día de la resurrección. Más que una pérdida financiera, es la pérdida de fe que termina en los fuegos del infierno, porque no hay nada que compense esta pérdida.
De estas leyes aprendemos que los profetas enseñaron a la gente a adorar a Dios de la manera correcta, sin ninguna tendencia politeísta. Segundo, los profetas son responsables de transmitir el mensaje de Dios a todas las personas, pero saben que un grupo de personas no acepta la verdad. Sin embargo, no se sentirán decepcionados y no dejarán de trabajar. Y tercero, Los seres humanos son responsables no solo de sí mismos, sino también de sus familias. Enseñar a los niños sobre la base de enseñanzas y valores religiosos es uno de los deberes de los padres en la familia.
Escucharán la ley 16 de la sura de los grupos.
Por encima y por debajo tendrán pabellones de fuego. Así atemoriza Alá a sus siervos. Temedme, pues, siervos.
Esta ley describe la situación de los verdaderos perdedores en el día de la resurrección y quiere decir, las llamas del infierno los rodean desde todas las direcciones de las que no tienen forma de escapar. De hecho, es una advertencia para todos los seres humanos que, si no son piadosos en el mundo y no temen a Dios, pueden terminar en un destino tan doloroso en el día de la resurrección.
De esta ley aprendemos que, primero, la incredulidad en Dios es la causa de la desdicha y el resultado final es el castigo en los fuegos del infierno. Y segundo, la única manera de escapar del fuego del infierno es abandonar la incredulidad en Dios y los pecados. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Empoderamiento de mujeres tras la revolución islámica en Irán.
Hola, les saluda Carlos Alonso y en nombre de Hispan TV estamos presentándoles durante todos estos días una serie de programas especiales en los cuales estamos visibilizando y analizando siempre junto a ustedes los grandes avances logrados por Irán a partir del triunfo de la revolución islámica en 1979. Con este programa queremos desmontar de una vez por todas los rumores mal infundados, mal intencionados que provienen desde Estados Unidos y Occidente y que son difundidos una y otra vez por sus medios de comunicación tarifados. Esto lo vamos a constatar una vez más hoy para que a los enemigos de Irán se les caiga la careta. Bienvenidos.
La revolución islámica de Irán no fue una revolución de los hombres. Las mujeres participaban activamente en las movilizaciones y en el levantamiento contra el régimen del Shah. Para el fundador de la revolución islámica, el imán Jomeini, las mujeres estaban en la primera fila de batalla y su presencia motivó a muchos hombres a salir y pedir el fin del régimen. Muchas mujeres fueron perseguidas por el aparato de seguridad de Pahlaví, torturadas y encarceladas por sus actividades revolucionarias. Una de ellas es Marcie Hadichi. Junto con su hija de 14 años, sufrió las torturas más inhumanas en las celdas de Pahlaví y tras la Revolución Islámica, fue una de las fundadoras del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución y una de sus primeras comandantes. Tras el triunfo de la Revolución Islámica, las autoridades del nuevo sistema aseguraron que no querían seguir con el ejemplo de Muhammad Reza Pahlaví en cuanto a la mujer. Denunciaban que este modelo era una copia del modelo occidental que veía a la mujer como un instrumento, pero que escondía esta realidad bajo el disfraz de la liberación de la mujer. Con estas consideraciones, la mirada de la Revolución Islámica trató de proveer un ambiente seguro para el progreso y el crecimiento de la calidad de vida de las mujeres iraníes. Antes de la victoria de la Revolución Islámica, el índice de esperanza de vida entre las mujeres en Irán alcanzaba el 57.6, que ahora ha aumentado en rango de edad al 77.1. Hoy, en el campo de la educación, la proporción de mujeres en el cuerpo docente universitario ha aumentado en 33.3% y en las universidades de ciencias médicas en 34%. El número de alumnas en las universidades del país ha aumentado en 56%. La tasa de participación de las mujeres en el campo de la tecnología de la información ha alcanzado 5.31%. 903 mujeres cineastas han trabajado en este campo del arte y 2.000 mujeres especialistas han trabajado detrás de escena. Además, 114 premios nacionales y 128 premios internacionales han sido ganados por mujeres cineastas en festivales destacados. En el campo del poder y la toma de decisiones, 25.2% de los gerentes del gobierno del país son mujeres en todos los niveles de dirección ejecutiva alta, media y básica. Las mujeres iraníes constituyen el 50% de la sociedad y presentar a la Revolución Islámica como un movimiento antimujer podría provocar el malestar de la mitad de la sociedad hacia la revolución. Uno de los temas es el hijab, que lo presentan como un obstáculo para la participación de la mujer en la sociedad, una visión que es fuertemente rechazada por Irán. Irán reconoce que aún falta un buen camino que recorrer en cuanto a los derechos de sus mujeres, pero recuerda que los avances son muy enormes y que también se deben tener en cuenta los profundos retrasos del régimen de Shah, los cuales requerían más tiempo para ser modificados.
Logros de la Revolución Islámica en lo referente al empoderamiento de la mujer en Irán desde 1979. Para ello nos acompaña la doctora Masuma Azad. Masuma es doctora en teología, igualmente es la presidenta de la Unión de Mujeres Musulmanas en Argentina y obviamente experta en derechos sobre la mujer. Con ella vamos a estar analizando y conversando. Masuma, gracias por estar con nosotros. Muchos ciudadanos iraníes y no iraníes que vivieron en el país persa antes del triunfo de la Revolución Islámica en 1979 coinciden en afirmar que este levantamiento espontáneo, multitudinario, en contra de un régimen opresor como lo era el del Shah, no fue una revolución solo de hombres. La mujer tuvo una participación esencial, vital, para que la Revolución Islámica triunfara y se instaurara para siempre en Irán. Efectivamente, Masuma, ¿tú consideras que sin la participación de la mujer habría sido imposible la llegada, la instauración y el soporte de la Revolución Islámica? ¿Por qué razón? Cuéntanos, bienvenida.
La verdad que en cuanto a las mujeres y su participación en la revolución, por supuesto que ha sido más que importante. No digo que haya sido más importante que la de los hombres, pero sí estuvieron a la par, codo a codo. Fue una revolución no espontánea, sino que fue una revolución que llevó su tiempo, fue todo un producto de un proceso donde las mujeres siempre estuvieron muy activas. Y bueno, por para supuesto, esto tenemos que ver cómo eran antes de la revolución, ¿no? Que en la revolución las mujeres que eran religiosas estaban bastante perseguidas en la época de Reza Shah y después, bueno, no mejoró mucho la situación con Mohammad Reza Shah con el proceso occidentalización. Entonces, ellas eran las más interesadas en tener su participación social y en este sentido, vale, en la presencia de un líder de la categoría del Imam Khomeini con tanta sabiduría, les ha permitido, y no solamente les ha permitido, sino que las sí. ha incentivado en su participación para defensa de sus propios derechos como mujeres. Una de las frases del imán Khomeini dice que no podemos permitir, ni tampoco el Islam quiere, que las mujeres sean unas muñecas en manos de los hombres, por ejemplo. Y dice, vamos a luchar para que ellas tengan su personalidad, que sea una personalidad que sean valoradas por lo que ellas son y que tengan una personalidad seria. No vamos a permitir que sean objeto de los hombres. Entonces, bueno, ahí vemos que hay una conjunción muy especial para que se dé una revolución donde todo el tejido social participa, no solamente los hombres. Tampoco es una revolución netamente popular, sin guía o por reclamos económicos, sino que también está el factor moral, fundamentalmente, y religioso. Entonces, bueno, la buena guía, la buena ideología, un pueblo con resistencia, eso ha hecho que, la verdad, las mujeres tengan una gran participación.
¿Cómo es hoy la participación de la mujer en las altas esferas gubernamentales, en defensa, por supuesto, de procurar una igualdad y calidad de vida merecidas? ¿Qué tanto participa en la toma de decisiones que afectan a todo un país?
Bueno, el número de parlamentarias aumentó desde el primer periodo de la revolución, ahora ha aumentado el número de parlamentarias en un 16,5%. Hay un aumento del 5,6% de la participación de las mujeres en la Asamblea Consultiva Islámica, que no es la misma que el Parlamento, digamos, es más especializada, no hay tantas mujeres preparadas en ese terreno. Hay más de 1,000 mujeres que son juezas en Irán y también actúan como vicepresidentas en asuntos de la mujer, en temas de familia y también de empoderamiento. Tenemos que también en las esferas ejecutivas están en todos los niveles, en alto, medio y más bajos. Y también ha aumentado en más de un 200% la cantidad de candidatas a participar del Parlamento. Yo lo que quiero remarcar es que en Irán todo el proceso de la revolución, primero hay que ver, cuando queremos comparar las cifras, digamos, o las estadísticas, tenemos que ver desde dónde partimos, ¿sí? Partimos de un sistema monárquico, donde la mujer no tenía participación política y social, y con una gran tasa de analfabetismo. Entonces, que hoy encontremos estas cifras, realmente es todo un indicador de cómo, primero, fue la revolución que le llaman la revolución de los lápices, porque la primera medida que se tomó fue la alfabetización de las mujeres. Después también vemos cómo están participando en todas las áreas políticas y sociales.
Agradecer a Masuma Azad. Gracias por acompañarnos.
Tras la victoria de la Revolución Islámica de Irán, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados a través de imponer sanciones contra el pueblo iraní para hacer fracasar la Revolución Islámica, Irán se encaminó hacia una revolución gloriosa, como le califican muchos.
Bueno, que Estados Unidos ha sido un país que invade todos los demás países para poder apropiarse de sus recursos naturales, que en este caso sería el petróleo y los demás gases que ese país cuenta y que son útiles para Estados Unidos. Y Estados Unidos, por medio de sus organizaciones que él crea, como la ONU y todo eso, hacen de que puedan sancionar a los demás países que no se acoplan a las necesidades y a los caprichos de Estados Unidos.
Incluso cuando ellos tienen un bloqueo internacional, su economía crece.
Irán juega un papel estratégico a nivel de la región, estamos hablando de Asia y sobre todo en el mundo. Cuando vemos que existen intereses por parte de Estados Unidos y potencias aliadas, estamos hablando del caso de Inglaterra, estamos hablando de otras naciones de Europa, de la OTAN, que perfilan sus intereses de dominación hacia Irán. En este caso, Irán y otras naciones pues del mundo han llevado a cabo procesos de diálogo, de negociación, de acercamiento, con el fin pues de establecer una comunidad común de intereses y hacerle frente a aquellos intereses hegemónicos de estas naciones imperialistas, encabezadas propiamente por los Estados Unidos de América. Entonces, en este sentido, pues Irán se perfila pues como una nación líder en la región, líder en Asia, y sobre todo pues que se proyecta a lo largo de otras fronteras. Nos parece que este proceso de integración es positivo porque le pone un freno, pues, como decíamos, aquellos intereses pues de los Estados Unidos, que siempre están acechando aquellas naciones pues del mundo en aras de expandir su imperio, expandir sobre todo sus intereses hegemónicos en el mundo.
Es muy dado hoy en día a criticar procesos que vinculan, por ejemplo, política y religión en contextos lejanos como en el Medio Oriente, y son utilizados por Occidente para hablar de que ahí no hay libertad, de que ahí no hay libertad de expresión, de que etcétera, etcétera, que no hay democracia, pero estas narrativas pues son construidas desde los grandes potentados económicos, políticos, mediáticos de Occidente, particularmente del poderío político de Estados Unidos, y pues tendemos, sin que eso nos haga suscribir directamente a algún proceso en particular, pues a ser críticos de justo esa narrativa, ¿no? Al contrario, nos hace dudar y hacer pensar que algo bueno podría estar pasando ahí en términos de un proceso popular.
Irán juega un papel muy importante, por eso su acercamiento recientemente para juntarse a los BRICS, que representan el 40% de la economía mundial en la actualidad. Entonces, su gran abundancia de recursos energéticos incide nuevamente en esta pregunta, porque Irán posee un gran potencial y sobre todo militar. O sea, nosotros no podemos vivir a expensas de creer en la ideología o en las posiciones geopolíticas de las potencias occidentales y obviar el crecimiento militar y económico basado en recursos energéticos, petróleo y gas que tiene Irán. Por ende, es tomado en cuenta y es un fuerte candidato a aliarse a los BRICS con China, India, Brasil, Argentina, y hay un acercamiento con respecto a América Latina por la densidad de mercado y por algunas posiciones ideológicas concretas de una alternativa diferente a las que existen de algunos países de América Latina en sus formas de gobierno. Y eso es perfectamente válido, porque si todos fuéramos iguales, entonces no habría mundo. O sea, el mundo se constituye de formas, evoluciones y puntos de vista que buscan convergir o formular una forma diferente de gobierno, de sistema. Entonces, entendámoslo desde ese punto de vista. Y recalcamos que Irán sí juega un papel importante desde ese punto de vista militar y económico por sus recursos naturales.
Irán hoy.
Entre todas las naciones que sufren la opresión, pocas hacen un esfuerzo por defenderse y hacer una revolución. Y entre aquellas naciones que se han levantado y lanzado una revolución, pocas han sido capaces de llevarla hasta el final o ir más allá de simplemente cambiar el gobierno y salvaguardar sus valores revolucionarios. Sin embargo, la auspiciosa revolución de la nación iraní es la única revolución que ha persistido durante 40 años, enfrentando una variedad de desafíos con orgullo y dignidad, sin traicionar sus ideales y valores. Ha conservado sus consignas originales contra todas las tentaciones que parecían irresistibles, especialmente en tiempos de lucha. El día en que el mundo se dividió en Occidente y Oriente, materialmente hablando, y nadie imaginó que surgiría un gran movimiento religioso, la Revolución Islámica de Irán entró en escena, rompió los marcos, hizo alarde ante el mundo de los clichés obsoletos,
unió la religión y el mundo material y declaró la llegada de una nueva era. Es posible suponer que todo tiene una fecha de caducidad, pero los lemas globales de esta revolución religiosa son excepcionales. Nunca caducarán, porque coinciden con la naturaleza humana en todas las épocas. Conceptos como libertad, ética, justicia, espiritualidad, independencia, dignidad, racionalidad y fraternidad son todos conceptos que no se limitan a una nacionalidad específica o a una generación específica que ascendería en un periodo y declinaría en el siguiente. Es imposible imaginar un pueblo que desprecie estos valores. Para una mirada más cercana a Irán, 44 años después de la victoria de la revolución, únanse a nosotros en esta edición de Irán Hoy. La revolución puso fin a una larga decadencia histórica en Irán, y el país que fue severamente humillado y completamente retrógrado durante las dinastías Pahlaví y Qajar por los poderes arrogantes de Occidente y Oriente, comenzó a progresar rápidamente. En su primer paso, la revolución convirtió el vergonzoso régimen de la monarquía tiránica en un estado popular y democrático, y empleó el elemento de determinación nacional, que es la esencia del progreso integral y genuino en el corazón del gobierno del país. Luego convirtió a los jóvenes en los principales precursores de los desarrollos y en los actores claves en la gestión del país. Transmitió a todos el espíritu y la creencia de podemos hacerlo. Además, gracias a las sanciones impuestas por los enemigos, enseñó a todos a confiar en las capacidades internas y este enfoque fue una fuente de grandes bendiciones. El analista político Hossein Kanani Moghaddam dijo:
Bueno, durante el periodo Pahlaví, Irán estaba prácticamente bajo el control total de los Estados Unidos y en realidad era una base militar y un cuartel estadounidense, pero aún así se llamaría a sí mismo el gendarme de la región, mientras que eran los asesores estadounidenses y la hegemonía de Estados Unidos los que dominaban la región, e Irán estaba realmente presente en la región como soldado de infantería del ejército estadounidense. Irán gastaría su dinero del petróleo para comprar armas, equipos e instalaciones militares de Estados Unidos. Bueno, prácticamente no hubo ningún beneficio para el propio Irán como potencia regional, pero lo convirtieron en un espantapájaros para poder mantener su hegemonía y perseguir sus objetivos colonialistas en la región.
Desde el comienzo de la República Islámica se adoptaron rápidamente buenas medidas con determinación para promover la alfabetización de las mujeres de manera integral y exhaustiva. Esto dio resultados tangibles. La tasa de alfabetización de las mujeres mejoró del 37% en el año 1976 al 87% en el año 2015. Cabe señalar que la tasa de alfabetización de las mujeres iraníes es incluso más alta que la media mundial actual.
El analista político Hossein Kanani Moghaddam comentó al respecto:
En mi opinión, todas las soluciones pasan por la participación popular, ya sea la participación de la gente en la política a través de las urnas electorales o sea su participación económica. La presencia de las personas en la producción y la economía, inviertan o no sus recursos financieros en el campo del ciclo económico, es muy significativa. Deben confiar en el sistema económico del país. Tenemos que sentar las bases para ello. Y también la unidad y la cohesión de la gente, que nuevamente esta empatía, cohesión y unidad son exactamente lo que puede hacer que un país sea fuerte y poderoso en la guerra de 8 años que condujo a la derrota del régimen Baas.
La especial atención a la educación de la mujer ha supuesto cambios tangibles en el crecimiento de su vida individual, social y científica. El mayor acceso de las mujeres a la educación superior ha hecho posible que muchas encuentren empleo en todas las ramas de la sociedad y asuman puestos directivos. Además, ha llevado a un aumento significativo en el número de médicas, profesoras y miembros de facultades en las universidades. La movilización de los oprimidos es una de las bendiciones más significativas de la revolución, que a su vez garantizó la estabilidad y seguridad del país de varias maneras. La integridad territorial y la protección de las fronteras, blanco de los feroces intentos del enemigo, dieron lugar al milagro de la victoria en la guerra de 8 años, que condujo a la derrota del régimen baasista y sus aliados estadounidenses, europeos y simpatizantes del Este. Además, al poner fin a la intervención militar ilegal de Estados Unidos en Asia Occidental, la República Islámica ha podido apoyar la resistencia del pueblo palestino en el corazón de los territorios ocupados y defender la bandera de alto vuelo de Hezbollah y la resistencia en todo el territorio de esa región. Si en el pasado la preocupación del Occidente era evitar que Irán comprara armamento básico, hoy su preocupación es evitar la transferencia de armas iraníes avanzadas a las fuerzas de la resistencia. El columnista internacional de los diarios Jamayan y Resalat, Hanif Ghaffari, subrayó:
Si hoy tenemos un fenómeno llamado Frente de Resistencia en la región, este fenómeno se origina en el discurso de la Revolución Islámica y sus valores. Después de la victoria de la Revolución Islámica, inicialmente asistimos a la formación del eje de resistencia que apareció principalmente entre Irán, Siria, Hamas y Hezbollah. Durante las últimas dos décadas fuimos testigos de que este eje de resistencia se convirtió en el frente de resistencia y gracias a los esfuerzos realizados por los comandantes de la resistencia, incluido el mártir Haj Qasem Soleimani, vimos que el eje de resistencia ya no estaba limitado a estos cuatro puntos. Este eje de resistencia se expandió y se crearon grupos como Haj al-Shabi en Irak, Ansarullah en Yemen y grupos de resistencia que se originaron en el discurso de la Revolución Islámica y pudieron conectarse en una red y crear sistemas de resistencia en la región.
En consecuencia, hace un par de años, los medios locales citaron fuentes de noticias del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica diciendo que el acceso de Irán a misiles balísticos de largo alcance con un alcance de 2.000 kilómetros no ha dejado un lugar seguro para los buques de guerra estadounidenses desde el norte del Océano Índico hasta el Mediterráneo. El informe agrega que los actores extranjeros, particularmente Estados Unidos, han recibido el mensaje de Irán de que la región del Mediterráneo también está al alcance de los misiles de Irán ahora. El analista político José Incanani Mogadán comentó lo siguiente:
Si fuera como antes, solo obedecíamos a Estados Unidos y la OTAN, y la situación que le ha pasado a Arabia Saudí le habría pasado a Irán. Quiero decir, hoy Arabia Saudí se ha convertido en una base militar para los estadounidenses con dólares del petróleo saudíes utilizados para atacar a Yemen, Irak y Siria, y eso es todo. No muestra el poder de Arabia Saudí, pero muestra la debilidad de una vaca lechera que se ha puesto a disposición de la hegemonía estadounidense en la región.
Según un alto general, los numerosos logros y productos de Irán, incluidos los sistemas militares modernos, inteligentes y efectivos, utilizados por las unidades terrestres, navales, aéreas, aeroespaciales, de misiles, drones y ciberdefensa, han elevado los componentes del poder del país y han fortalecido su poder disuasorio. Sobre este punto, el analista político José Incanani Mogadán precisó:
Irán llegó al punto en que debe ser fuerte en todas las dimensiones, no solo militar, sino económica y científica. Debe ser fuerte en todas las dimensiones. Una de esas discusiones fue la presencia del poder de Irán en las decisiones y ecuaciones regionales, especialmente en el frente de resistencia, que hoy vemos su crecimiento y surgimiento. E Irán está presente como el eje de este poder desde el Mediterráneo hasta Asia Occidental y Oriental, lo que indica que Irán ha podido aumentar este poder y volverse más dominante en la dirección de expandir su influencia de seguridad hasta las fronteras más lejanas.
Tales avances militares no solo han disuadido a los enemigos de cometer errores de cálculo al tratar con Irán, sino que también han hecho que las principales potencias mundiales busquen obtener los logros de la industria de defensa de la República Islámica. La industria de defensa local ha logrado un progreso notable a pesar de la presión de las sanciones y amenazas de enemigos regionales y extrarregionales. Los funcionarios iraníes han enfatizado repetidamente que el país no dudará en fortalecer sus capacidades militares, incluido su poder de misiles, que están completamente destinados a la defensa, y que las capacidades de defensa de Irán nunca estarán sujetas a negociaciones. Y mientras tanto, el ejército y el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica sirven como mensajeros de paz y amistad a los vecinos regionales, mientras brindan una garantía para la seguridad duradera y la paz sin precedentes de la nación iraní. En los últimos 44 años, el espíritu revolucionario ha sido el motor del país en el desarrollo del campo de la ciencia y la tecnología, y en la creación de las infraestructuras vitales, económicas y constructivas que continúan creciendo día a día, incluyendo varios miles de empresas basadas en el conocimiento, varios miles de proyectos necesarios para el país en las áreas de ingeniería civil y transporte, industria, energía, minería, salud, agricultura y agua. El director del Instituto Rayan, Abdul Hossein Shahrverdi, afirmó:
después de la Revolución Islámica, tuvimos la sensación de que podemos trabajar en temas científicos dentro del país y tener algo que decir y poder tener un intercambio proporcionado en las interacciones internacionales. Nuestros investigadores y muchos de nuestros jóvenes educados tenían este sentimiento. Antes de la Revolución Islámica, estas personas no tenían la autoestima y el coraje para ingresar a campos científicos complicados.
Ahora tenemos millones de graduados universitarios o estudiantes, miles de colegios y universidades en todo el país. A la riqueza del país se han sumado decenas de proyectos significativos, como el ciclo del combustible nuclear, las células madre, la nanotecnología, la biotecnología, etc. Todos ellos situados entre los primeros del mundo. Se han desarrollado 70 veces más exportaciones no petroleras y casi 10 veces más unidades industriales. El secretario general del Consejo de Innovación de Nanotecnología de Irán, Said Sarkat, indicó:
no aceptamos que éramos un país en desarrollo y quisimos ser uno de los países avanzados e invertimos en ello, y la mayor inversión, como usted mencionó, fue creer en nosotros mismos. Lo decidimos y estaba entre las máximas prioridades, y de hecho, el plan maestro era que Irán debía invertir en el desarrollo tecnológico, la generación de ciencia y los recursos humanos, porque antes de la revolución, en muchas áreas de la ciencia, teníamos como máximo el grado de licenciatura en las universidades. Sin embargo, después de la revolución, comenzamos a establecer programas de maestría y doctorados en la mayoría de las ramas de la ciencia.
La calidad del sector industrial avanzó mucho más que antes. La industria, que antes de la revolución solo dependía del ensamblaje y montaje, se ha transformado y ahora trabaja con tecnología nacional. En varias disciplinas de ingeniería, incluidas las industrias de defensa, se ha observado una prominencia visible. El secretario general del Consejo de Innovación de Nanotecnología de Irán, Said Sarkat, agregó:
al inicio, en la primera etapa, invertimos en el desarrollo de los recursos humanos, la actividad científica, el desarrollo tecnológico y la difusión de nanotecnología en nuestra industria actual y en la producción y oferta de estos productos en el mercado. Pues actualmente puedo mencionar que Irán es muy exitoso no solo en la actividad científica, sino también en la producción y comercialización en el campo de la nanotecnología. Puedo decir también que actualmente tenemos más de 300 empresas basadas en el conocimiento en el campo de la nanotecnología que están involucradas en la fabricación de productos nano.
Se lograron importantes logros en los campos críticos de la medicina y se ganó una posición de autoridad en ella. El director del Instituto Rayan, Abdul Hossein Shahrverdi, detalló:
el Instituto Rayan ha comenzado a trabajar en varias áreas relacionadas con la curación de enfermedades crónicas. El uso de células madre se encuentra en fase de prueba de ensayos clínicos en todo el mundo. El Instituto Rayan está utilizando células madre para tratar afecciones relacionadas con las córneas, como quemaduras u otros problemas, a saber, trasplantes de órganos o pacientes con muerte cerebral. Estamos utilizando células madre para tratar enfermedades de huesos, cartílagos y articulaciones. En el caso de las enfermedades neurológicas, estamos iniciando la primera fase de ensayos de Alzheimer y también estamos trabajando en la tercera fase de ensayos de parálisis cerebral en niños con parálisis cerebral.
Y decenas de otros ejemplos de progreso son fruto de esa moral, así como del compromiso social y del sentimiento colectivo que la revolución le otorgó al país. El doctor Shahrverdi agregó:
En la década de 1980, nuestros pacientes solían viajar al extranjero para recibir tratamiento de infertilidad. Nuestros científicos e investigadores del Centro Académico de Educación, Cultura e Investigación y también del Instituto Royan comenzaron a trabajar en el tema de manera oportuna. Uno de los temas es el tema de las células madre. Los primeros estudios sobre células madre, concretamente células madre embrionarias humanas, se publicaron en 1998. Empezamos a trabajar en este campo en unos pocos años. Una de las revistas médicas especializadas en temas de reproducción humana presentó al Instituto Royan como uno de los 10 principales centros activos en el campo de la investigación y el tratamiento de la infertilidad. Hoy contamos con más de 70 centros de infertilidad en el país.
Antes de la revolución, Irán tenía una producción cero en ciencia y tecnología. No teníamos ninguna capacidad autóctona en la industria, excepto para el ensamblaje, y ninguna capacidad para generar conocimiento científico, excepto para los esfuerzos de la traducción. Mientras tanto, no debemos olvidar que todos los logros post-revolucionarios se dieron a pesar de las sanciones ilegales impuestas al país. Durante la pandemia de coronavirus, las sanciones violaron descaradamente los derechos humanos de todos los iraníes en términos de imponer restricciones a la industria médica y a los investigadores que intentaban combatir el coronavirus. Las sanciones estadounidenses se han vuelto sin precedentes hasta el punto de que en la historia moderna pocos países han sufrido una cantidad tan grande de sanciones en el petróleo, la banca, las armas, el transporte e incluso los suministros médicos para combatir enfermedades raras. El columnista internacional de los diarios Jamejan y Resalat, Hanif Kafari, hizo este comentario.
En ocasiones se planteó que la solución para sacar al país del atolladero de las sanciones es sentarse a conversar y ponerse de acuerdo con los países que nos han sancionado o entendernos sobre las relaciones regionales y extrarregionales. Asumen que el resultado de tales medidas sería el levantamiento de las sanciones contra Irán. Durante estos años hemos llegado a una conclusión obvia, que es prácticamente imposible levantar las sanciones contra Irán debido a las diferencias inherentes que el Occidente tiene con la República Islámica de Irán. Aunque aquí se adopta la estrategia de eliminar las sanciones a través de la negociación, y aunque este es un método para controlar el comportamiento del enemigo, al mismo tiempo aquí hay un principio, llamado el principio de neutralizar las sanciones, que el líder ha afirmado repetidamente y ha enfatizado que nuestra única salida a esto es implementar tácticas que puedan neutralizar las sanciones. La neutralización de las sanciones significa que debemos aceptar este principio y esta proposición de que las sanciones de los enemigos no serán eliminadas en general.
Los críticos de la revolución de 1979 a veces pintan el cuadro de una revolución fallida cuando se enfocan en el tema del empleo y en la oportunidad de ingresos adecuados. Sin embargo, se ha producido un cambio social profundo y duradero en Irán, aunque lejos de la vista de quienes se concentran principalmente en las áreas urbanas más prósperas. Un importante programa de salud rural en la década de 1980, que se amplió para incluir la planificación familiar en la década de 1990, revolucionó la vida familiar en el campo, reduciendo la mortalidad infantil y materna y aumentando la fertilidad. Hanif Ghaffari añadió.
Al principio, en la administración de Jimmy Carter, se impusieron sanciones contra Irán y posteriormente tuvimos una guerra impuesta contra Irán por el régimen de Saddam, que nuevamente contó con el apoyo simultáneo de los bloques del este y del oeste. Puede que no hayamos tenido ningún fenómeno en el sistema internacional en ese momento cuando la Casa Blanca y el Kremlin lo acordaron, pero el mundo fue testigo de tal cooperación por primera vez en la guerra contra Irán. Durante la Guerra de los Ocho Años, la tarea estaba clara y después de eso entramos en el periodo de reconstrucción del país. Y en esas condiciones continuaron las sanciones estadounidenses y tuvimos restricciones comerciales, crediticias y bancarias oficiales y no oficiales contra el país. Luego entramos en la década de 2000, durante la cual estallaron las sanciones y aplastaron nuestra economía. Así que tengamos en cuenta que durante estos años y durante los últimos 43 años, hemos vivido tanto la guerra como las sanciones en su forma más severa y cruel.
Como resultado de sus políticas sociales a favor de los pobres y a pesar de la destrucción causada por la guerra, el índice de desarrollo humano de Irán aumentó hasta superar al de Turquía en 1990 y se ha mantenido alto desde entonces. se han producido mejoras en la salud básica, la educación y la infraestructura en todo el país, en particular en las zonas rurales y urbanas más pobres que estaban socialmente excluidas antes de la revolución. A la luz de estos esfuerzos, la República Islámica ha sido uno de los gobiernos más exitosos del mundo en la reubicación de sus servicios y riqueza desde el centro a todas las partes del país, la construcción de carreteras y la construcción de viviendas, el establecimiento de centros industriales, la reforma de las materias agrarias, distribución de energía eléctrica, agua, así como la construcción de centros médicos, universidades, represas, centrales eléctricas y similares hasta las zonas más remotas del país. Hanis Ghaffari continuó explicando así.
Cuando triunfó la Revolución Islámica de Irán en 1979, muchos estrategas y teóricos que trabajaban en el occidente, en el campo de las revoluciones mundiales, intentaron describir esta revolución y categorizarla teóricamente bajo un marco. Al final, incluso muchos de los que son filósofos posmodernos, como Michel Foucault, llegaron a esta conclusión y proposición de que, sin considerar y calcular los factores y aspectos espirituales de la Revolución Islámica de Irán, como el mahdismo, el martirio y otros valores espirituales que dieron origen a la Revolución Islámica de Irán, prácticamente nunca podrán transmitir una imagen completa de la Revolución Islámica de Irán al mundo internacional. Hoy han pasado 43 años desde la victoria de la Revolución Islámica. Los factores que provocaron la Revolución Islámica son los mismos factores que llevaron a la estabilización de esta revolución. Y mientras existan estos valores, la Revolución Islámica permanecerá en su lugar con fuerza.
Ciertamente, es imposible reflejar todos estos esfuerzos en lo que se informa por los funcionarios de la República Islámica, ni se confiesan por los malévolos enemigos extranjeros y domésticos. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Sintonícenos nuevamente a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden dejar sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós por ahora.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.